Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. A esta hora de la mañana, dicen los del tiempo que en este día, que ha comenzado con lluvias, nos trae una subida de temperaturas que ya se notaba esta mañana, a primera hora. Ha sido una noche de tormentas. Ahora mismo tenemos 16 grados en Madrid, en la zona sur 12, en la sierra. Llegaremos incluso a los 30, a los 25 en la sierra. Le cuesta marcharse al calor, casi tanto como a la ministra de Sanidad, que al final, ayer anoche, anunció que dejaba el puesto. En menos de 100 días, en algo más de 3 meses, el gobierno, que fue bonito en su presentación, resulta que no era tanto lo que relucía. Anoche, mientras España goleaba con éxito a Croacia, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, anunciaba su dimisión por las irregularidades desveladas en un máster, hay que ver esta palabra de vueltas que está dando, de 2011 en el Instituto Público de Derecho, algo que ya no existe y está cerrado, era un chiringuito, en la Universidad Rey Juan Carlos. El caso de Montón se parece mucho al de Cifuentes, casi en todo, de Cristina Cifuentes. No solo por cómo consiguieron los títulos, sino también por lo dicho, para defenderse una vez conocidas las informaciones sobre los atajos y las trampas. Es decir, que son las mentiras las que se llevan por delante la carrera política de Montón, o como en mayo desacreditaron hasta la extenuación a Cifuentes, que después fue quitada de la circulación pública por ese vídeo de las cremas en un ajuste de cuentas. Tanto Montón como Cifuentes también se matricularon fuera de plazo, con el curso empezado. Se parece como dos gotas de agua. Ahora que se prepara el presidente del PP, Pablo Casado, que aunque su diploma no era un máster ni era finalista, sino un trámite para el doctorado, sí se matricula a tiempo, a diferencia de Montón y Cifuentes, y que sepamos todos, no ha mentido en las explicaciones, sino todo lo contrario, se convierte, por supuesto, en caza mayor, mucho más que ayer. El diploma llamado máster de Casado está en manos del Supremo, aunque políticamente es una golosina en este momento. En todos estos asuntos hay tres planos: el de la legalidad, el de la ética y el de la verdad. Y la verdad importa. Y en este último, y es en este último, por el que termina el caso de Carmen Montón y su máster en estudios interdisciplinares de género, porque copió el trabajo fin de máster. No ha aguantado tres asaltos, porque después de dar explicaciones sobre su máster, que no hizo, de publicarse en el diario.es que le regalaron las notas, se supo la traca final ayer en La Sexta, que el trabajo fin de máster tenía 19 de las 54 páginas plagiadas, copiadas, de distintas fuentes, incluida la Wikipedia. Trabajo fin de máster que ayer por la mañana, no dejaba fotocopiar la ministra Montón en una entrevista en la cadena SER.
¿Nos deja fotocopiar el TFM?
Fotocopiarlo no lo voy a dejar. Le voy a dejar que lo lea, que lo mire, tomamos anotaciones, le explico lo que sea necesario.
Montón cae por las mentiras, no por las irregularidades en el máster. Antes de conocerse el plagio en el trabajo fin de máster, que no dejaba fotocopiar, antes de todo eso y después de la dimisión, la prueba es que no cae por las irregularidades, es que el presidente del gobierno respalda públicamente a la ministra y la mantiene.
Lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Eso ocurre en el Senado, donde acude Sánchez a las 5 de la tarde, pero a las 9 y se produce la dimisión. A pesar de las irregularidades, de las notas regaladas, mantenía Sánchez a Montón. Luego ya, con lo del plagio, la ministra entregaba el cargo mientras España ganaba a Croacia.
He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Como dos gotas de agua, el caso Cifuentes y el caso Montón. El problema es la mentira, no las irregularidades, lo que acaba con la carrera política de la ministra. Si no te has presentado y luego aparece aprobado, te mantienen en el puesto. Luego ya, si descubren que has mentido, pues volvemos a lo de Cifuentes y los errores informáticos. A partir de ahí, que se prepare, como lo digo, el presidente del PP, aunque el Supremo cierre el caso, le seguirán buscando el tobillo en cada lance. Pero la clave de todo este asunto, de los másteres, de los diplomas, de las tesis doctorales, la tesis doctoral del presidente, que por cierto no está a la vista, es la verdad en política. También la legislación que permitía todo esto, ¿eh? A ver quién hizo esas leyes de educación y cómo se permitió todo esto. Y luego está el plano de la legalidad, que depende de los jueces, la ética, que afecta a todos como a los políticos. Montón cae por mentir. La nueva ministra es María Luisa Carcedo, miembro de la Ejecutiva Socialista de Sánchez, y hasta ahora comisionada, alta comisionada para la pobreza infantil, es de profesión médico. Por cierto que, como dice hoy, hablando de esta rectificación de Sánchez en cuatro horas, dice hoy Manuel Jabois en El País que el gobierno de Sánchez es como el VAR, que está pendiente del sistema de videoarbitraje del fútbol, con el estadio parado, pendiente de la repetición de la jugada, no, sino de lo que diga el que está arbitrando de lejos. O sea, que el gobierno está tomando decisiones según lo ve en televisión, rectifica o no. Eso dice Jabois hoy en su artículo titulado Conspiración. Por lo demás, Diada Nacional de Cataluña. Dicen las autoridades municipales y los organizadores que 1 millón de personas en la manifestación de la Diada, según Sociedad Civil, menos de 250.000. Aquelarre independentista contra la Constitución, el artículo 155, el rey, performance y espectáculo de muros que caen, una manifestación contra el rey, contra los jueces, en las vísperas del juicio a los acusados por rebelión y malversación. Ha advertido Junqueras en una carta a sus militantes, el exvicepresidente de la Generalitat, que se prevé una sentencia muy dura, dice. Por cierto, que en el día de la Diada, el ministro de Exteriores, José Borrell, cuestionó al juez Llarena, que es ya lo que faltaba para cerrar el círculo de la presión contra el Poder Judicial. Borrell cuestiona la prisión preventiva para evitar más fugas.
Yo, personalmente, si usted me pregunta a mí mi opinión personal, yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga, que tomara otra clase de medidas, que no fuese la presión incondicional. Pero el juez ha tomado esas medidas en función de su criterio y hay que respetar su independencia.
Respeta la independencia, pero lo dice. Y es un miembro del gobierno de España. Hace un año no era ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Sánchez y ahora sí. Borrell estuvo, ¿se acuerdan?, en las manifestaciones, al frente de la manifestación del constitucionalismo en momentos decisivos. La cuestión es si esto es un gesto más, si se suma al conjunto de gestos que el actual gobierno en minoría absoluta lanza al independentismo del que depende, por ejemplo, para la aprobación de los presupuestos del año que viene, o independentismo que formó parte de esa coalición de rechazo que hizo a Sánchez presidente en la moción de censura contra Rajoy. Si Borrell prefiere otras medidas para evitar la fuga, está en su derecho, claro, pero no lo dijo mientras no era ministro del gobierno de Sánchez. El caso es que el independentismo insiste en abrir esa brecha y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, deja claro que no debe ser lo mismo que gobierne uno que otro, claro.
Le pido al presidente Sánchez, le pido a los ciudadanos de España, ¿es que siempre va a venir la misma respuesta del Estado español? ¿Es que es lo mismo que gobierne el presidente Rajoy que el presidente Sánchez?
Es lo mismo, debe serlo, porque se trata de defender al Estado. Aquí en Madrid sube la tensión entre el PP y Ciudadanos en las vísperas del debate sobre el Estado de la Región. Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en Madrid, insiste en pedir que se subvencione la educación infantil de 0 a 3 años, que sea, por lo tanto, gratuita para los usuarios, que según el gobierno regional supondría un incremento de 300 millones de euros de gasto que habría que sacar de una subida de impuestos. Y el PP no quiere subir los impuestos. Mañana y pasado es ese debate sobre el Estado de la Región y veremos hasta dónde llega la tensión de la cuerda entre el PP y Ciudadanos unos meses antes de las elecciones autonómicas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Contamos noticias con David Herráez y Ángela Beato. El gobierno eliminará el impuesto al sol antes de que acabe el año.
La ministra de Transición Ecológica ha avanzado que el Ejecutivo tratará de sacar adelante un real decreto que permita el acceso al autoconsumo de energía solar fotovoltaica desde diciembre. La medida facilitará compartir el consumo en el ámbito urbano y doméstico y eliminar las dificultades burocráticas.
La plantilla de Navantia mantiene sus movilizaciones.
Trabajadores del astillero de San Fernando han cortado el tráfico en varios puntos de la ciudad, incluida la A4, para reclamar que se aclare el contrato de construcción de 5 corbetas para Arabia Saudí. Es la primera de las protestas que van a mantener hasta confirmar que se mantiene el acuerdo.
La Fiscalía vuelve a oponerse a la extradición de Falciani a Suiza.
El antiguo informático del banco HSBC espera que la Audiencia Nacional deniegue su entrega, como ya ocurrió en 2013. Falciani ha recordado que gracias a la información que aportó a las autoridades se ha podido investigar a miles de defraudadores en 28 países.
El Ministerio de Justicia hará público el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia.
Buscará fórmulas que respeten la protección de datos minutos antes de difundir los resultados del censo que está elaborando. La titular de Justicia ha señalado que si entre los bienes registrados como propios por la Iglesia se encontrara alguno de dominio público, se estudiará jurídicamente su reversión.
La Dirección General de Tráfico, a favor del uso de asistentes de velocidad inteligente en los vehículos.
Su director, Pera Navarro, espera que puedan llegar a ser obligatorios para intentar reducir las cifras de siniestralidad. Varios estudios estiman que el sistema ISA, que previene al conductor de exceder los límites de velocidad, reduciría en unos 400 los fallecidos en las carreteras.
El gasto por estudiante en España, un 14% inferior a la media europea.
Es uno de los datos que recoge el informe anual Panorama de la Educación 2018, indicadores de la OCDE, elaborado por esta organización con datos de 2015 a 2017. El porcentaje del presupuesto dedicado a la educación en España es de un 8,4%, por debajo del 11% de media de la OCDE y del 9% de la Unión Europea.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Ainhoa González.
Pocas sorpresas esperamos este miércoles a nivel meteorológico. Vamos a tener ambiente en general estable, sol, algunos intervalos nubosos, sobre todo nubes de evolución podrán ser más visibles en la sierra y en las localidades orientales, pero en principio sin precipitaciones. Y las temperaturas se mantienen también sin grandes cambios, incluso pueden subir ligeramente. Esperamos máximas que ronden los 29-30 grados en gran parte del territorio. En la sierra, valores más suaves, más cercanos a los 25 grados y, lo dicho, allí algo más de nubosidad. Situación tranquila, como decimos, que va a continuar por lo menos hasta el viernes. Iremos viendo jueves, viernes un incremento de la nubosidad y no se descarta que acabemos necesitando el paraguas para encarar ya el fin de semana, así que ténganlo cerca por si acaso.
Contamos también la actualidad del deporte al comienzo de este día con Laura Cabrera.
Y con la goleada de España, que vence y convence, cerró la fase de la Liga de las Naciones con goleada 6-0 ante la subcampeona del mundo Croacia. Saúl abría la cuenta, doblete después para Asensio para llegar al descanso con 3-0 y en la reanudación otros tres goles de Rodrigo Ramos e Isco. Con estas dos victorias, la Roja lidera su grupo, le bastarían dos empates en las siguientes jornadas para terminar como primera de grupo. La Copa del Rey se disputa esta semana en su segunda eliminatoria. Ayer pasaban a tercera la ronda Almería y Mallorca. Hoy turno para el Alcorcón, que recibe la visita del Extremadura. Desde las 7:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y este miércoles también se va a producir una reunión en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de la Federación Española, Luis Rubiales, y de la FIFA, Gianni Infantino. La idea e iniciativa del máximo dirigente del organismo internacional es estrechar lazos y analizar la situación del fútbol español en todas sus vertientes.
Las 8:12.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A esta hora contamos la información del tráfico. Primero, en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero.
Buenos días. Pues momento de máxima saturación en las entradas a la capital. Hay problemas en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y también en Puerta de Hierro. Más problemas en la entrada por la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles. Por la 42 en Parla y Getafe. Por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. También por la 3 en Santa Eugenia. Y por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Manoteras. También problemas en el acceso a la capital por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Y ya se ven dificultades para salir de Madrid por la 3 en Rivas hacia Madrid. En la M40 continúa el tráfico intenso entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Hortaleza y en Pozuelo y los túneles del Pardo, todo hacia la 1, y en el barrio de La Fortuna hacia la carretera de A Coruña.
Información ahora de las calles de Madrid, Margarita Pérez.
Buenos días de nuevo. Bueno, pues ya han sido retirados los vehículos implicados en el accidente en la zona de la avenida de la Princesa Juana de Austria, en esa entrada inmediata desde la carretera de Toledo en el cruce con la avenida de los Poblados. Se recuperan todos los carriles y, por lo tanto, esperamos que poco a poco se normalice la situación. Queda en la M30 dos vehículos averiados en la zona del Nudo Sur que provocan pequeños estrechamientos de calzada. Tan solo recomendamos precaución porque no inciden en el tráfico de esa zona. La M30 mantiene problemas de plena hora punta, pero en otros recorridos que son los más o menos habituales a esta hora de la mañana. Y el tráfico poco a poco entra en la ciudad, pero con mucha dificultad, porque hay muchos problemas en el entorno de la Plaza del Conde de Casal, Mariano de Cavia, en los movimientos próximos a la glorieta del Emperador Carlos V, en tramos de los bulevares, y recordamos esa conveniencia de evitar en todo momento circular con el vehículo privado por la Gran Vía, porque hay estrechamientos importantes, desvíos a la altura de la Plaza de España, y por lo tanto es muy aconsejable utilizar el transporte público.
Y sin noticias, sin novedades, en los trenes de cercanías y en la red de metro. Última hora en la Crónica de Madrid. Empezamos, Loli Jurado, por la noche de tormentas.
Sí, la mañana amanece tranquila en la región después de una noche pasada por agua. Los servicios de emergencia no han parado. La peor parte se la ha llevado el corredor de Henares. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad
Durante
de Madrid.
Durante esta madrugada, Madrid 112 ha gestionado hasta 36 expedientes relacionados con la lluvia que ha caído esta madrugada, especialmente en municipios como Algete, Fuente el Sad del Jarama, Alcobendas o Alcalá de Henares. Ninguna especialmente grave, aunque los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado hasta aproximadamente las 7 de la mañana 21 salidas, fundamentalmente por inundaciones en garajes o en la vía pública.
En lo político también, tormentoso. Ciudadanos, en la Asamblea de Madrid presenta hoy al Gobierno regional sus condiciones y exigencias para apoyar los presupuestos de 2019, entre ellas la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. La formación que lidera en Madrid, Ignacio Aguado, insiste en que esta medida es posible sin necesidad de subir los impuestos. Cree Aguado, además, que el presidente rectificará.
Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
El gobierno se mantiene firme, no contribuirán, dicen, a colgar medallas a costa del sacrificio de los madrileños. Si esa es la exigencia, no habrá presupuestos. Pedro Royán, vicepresidente.
Nosotros no pretendemos que Ciudadanos se ponga una medalla a costa de subir los impuestos a los madrileños. Si no nos quieren apoyar en el presupuesto, será una decisión de la formación política Ciudadanos. Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Mientras tanto, el presidente Garrido abre hoy el curso escolar en la región. Lo hará en el Colegio Río Alberche, en Pelayos de la Presa. Según los datos del gobierno autonómico, el curso arranca con un incremento en la partida de becas y ayudas a las familias madrileñas. 800 profesores más y un incremento de 16.000 alumnos en la educación pública, concertada y privada de la Comunidad de Madrid. En los tribunales, el juez que investiga el caso Lezo, la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado para hoy como investigados a tres consejeros del gobierno de Gallardón en la Comunidad de Madrid, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral, por la compra de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II en el año 2001. Otros dos consejeros de Gallardón explicaron ayer al juez que siempre confiaron en la legalidad del proyecto. La crónica de sucesos nos deja dos apuñalados en las calles de Madrid. El último, un hombre de 34 años, ha ocurrido a las 3 de esta madrugada a la altura del número 276 del Paseo de la Castellana. Pidió auxilio en una gasolinera a la que consiguió llegar por su propio pie. Carlos, un empleado, ha sido el primero en atenderle.
Venía un hombre, venía con una camiseta reliada en la mano. Y nada, me ha pedido ayuda, que llamé a la policía y al SAMUR, que la habían pinchado. Y estaba grave, porque le he dado una botella de agua y eso. Estaba sudando y estaba mal. Le estaba hablando con él y no quería. No, decía que no podía hablar, que la había tenido una pelea y la habían pinchado y ya está.
Y como decimos, no ha sido la única agresión. La noche nos deja también otro herido por arma blanca en Puente de Vallecas. Es el quinto en menos de un mes que vive el distrito. Se trata de un joven marroquí de 32 años que se encuentra en estado grave tras haber recibido hasta 3 cuchilladas. Ocurría en la calle Carlos Martín. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
La más grave, penetrante en la zona lumbar izquierda, además de otras dos heridas, estas no penetrantes, en el hemitórax derecho. Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
El hombre contaba con antecedentes y se ha negado a colaborar con la policía para dar una explicación a lo ocurrido. Y un asunto más, Madrid estrena un ambicioso plan que tiene como objetivo el arbolado de riesgo en los diferentes distritos de la capital. Los técnicos del server, que es así como se llama este servicio pionero en España, acudirán junto a los bomberos en las situaciones de emergencia y realizarán inspecciones sistemáticas en más de 500.000 de árboles viejos, degradados y en situación de riesgo. El objetivo es la prevención, aunque en una ciudad como Madrid no es posible el riesgo cero.
Después de esta noche de tormentas, Gloria García Talavera se ha ido a ver los árboles. ¿Cómo están los árboles, cómo han amanecido después de las tormentas? Gloria, buenos días.
Aparentemente, buenos días, bien, en este Parque del Retiro, donde nos encontramos hoy respirando aire fresco junto a muchos madrileños que madrugan y que desde las 6 de la mañana llevan practicando aquí deporte. Ajá. En este parque. Madrid es la cuarta ciudad del mundo con más árboles 4 personas han fallecido como consecuencia de las caídas de ramas o del propio árbol. El último, un niño de 4 años, fue el 24 de marzo, junto al lugar en el que me encuentro, junto al Florida Retiro. Y para intentar que no vuelva a ocurrir, ha nacido este servicio, el Server, el Retiro. Lo recordamos, tiene más de 19.000 árboles. Es uno de los parques urbanos con mayor riqueza arbórea de España. Castaños de Indias, plátanos, acacias, palmeras y así hasta 164 especies que son las que nos rodean ahora mismo en este paseo que me estoy dando por este parque que va a cumplir el 6 de noviembre 150 años como parque público. Y por este motivo hace unos meses se creaba la Asociación Amigos de los Jardines del Buen Retiro. El objetivo, difundir su riqueza, también protegerlo. Su presidente es ingeniero de montes, Javier de la Puente. Buenos días.
Buenos días.
¿Y qué le parece la creación de este servicio?
Pues muy positivo, porque es el reconocimiento de que los árboles de Madrid necesitan ayuda, cosa que hemos demandado hace muchos años.
¿Cómo se encuentran en la actualidad estos árboles que nos rodean?
Pues después de todo lo que ha pasado, se han hecho muchas inspecciones, se han talado muchos árboles, se han podado muchos árboles, y bueno, pues ahora mismo el Retiro, que es lo que más conozco, y la zona de distrito Retiro, pues están mucho mejor, mucho mejor.
¿Qué tipo de trabajos se han hecho hasta la fecha? ¿Qué intervenciones?
Pues mira, desde revisiones con aparatos como que hacen radiografías del interior del árbol y nos dicen cómo está su estado, porque claro, un árbol es muy difícil saber cómo está, eso a algunos signos externos, pero no todos. Las raíces, pues han traído resistógrafos, han traído muchos aparatos que antes no teníamos y ahora, gracias a Dios, pues está mucho mejor.
Una de las cosas más importantes de ese servicio que se cree ese banco de datos, ¿no?, del arbolado y un mapa de riesgo.
Sí, correcto. Lo que pasa que ahí la única pega que puedo poner es que se había hablado mucho de municipalizar los servicios. Esta es una UTE privada, lo cual dentro de 4 años pues este contrato termina. Y yo no sé si es que los árboles van a desaparecer de Madrid o no. Yo me gustaría que este servicio fuese municipal, Madrid lo necesita.
Juan Pablo, porque lo que se ha comentado es que en 3 años se van a revisar 545.000 árboles de titularidad municipal. Se ha dotado a este servicio con un presupuesto de 30 millones, 21 técnicos cualificados, 136 operarios que, como nos contabais, van a trabajar conjuntamente con los bomberos. Y la intervención esperan, por lo tanto, que llegue a este Parque del Retiro, que decíamos, el 6 de noviembre cumple 150 años como escenario público, donde todos podemos disfrutar, y además que ya se ha presentado la candidatura a la UNESCO para que este lugar sea declarado Patrimonio Mundial. Se sabrá la resolución en el año 2020.
Después de la lluvia, ¿cómo está el Retiro?
¿Cómo está?
Pues muy bien, muy bonito. Sí. Os invito a que lo visitéis porque está muy bonito.
No hay peligro.
No hay peligro.
Pues gracias a nuestro invitado y gracias a Gloria García Talavera y a Pedro Sánchez, nuestro técnico, Nariega, que estaba con este sonido magnífico que se escucha en los árboles del Retiro a esta hora de la mañana en Onda Madrid. Desde el Retiro, de paso, nos vamos ya al intercambiador en Buenos Días, Madrid. Nos metemos en el intercambiador, más información, análisis, claves de la actualidad. Ferran Boiza, buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rocío Ruiz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tengo 3 nombres apuntados aquí, te tengo que preguntar, Ferran, a ver qué nombres te tengo que preguntar.
Son los 3 nombres que yo propondría a los oyentes que siguieran sus pasos en los próximos meses.
A saber, ¿no? Venga.
A ver, Luis Cueto, que es el coordinador de la alcaldía y sobrino político de Carmena, probablemente se va a integrar en la lista de la alcaldesa. Él quiere, y seguramente Carmena le va a agradecer de esta manera los servicios prestados. Forma parte de su núcleo duro, es una de las personas de confianza que en los 3 años de legislatura, de alguna manera, se han partido el cobre con los concejales más críticos y además está llevando las negociaciones del Open de Tenis. Yo creo que Carmena le va a premiar con un puesto en la lista. Bueno. Segundo, Antonio González de Terol. Hace 3 días, el alcalde de Boadilla pidió al PP públicamente repetir como candidato en Boadilla. Dijo que no se veía en ninguna otra lista electoral. Es una curiosa declaración de este diputado nacional, persona de la máxima confianza de Pablo Casado y miembro del equipo que le ocupó la presidencia del Partido Popular. a Casado, González Terol, ha lanzado en los últimos días, ha lanzado la campaña del PP de Madrid contra los supuestos ataques del gobierno a la educación concertada. Ha multiplicado sus actos públicos y no tiene precisamente una relación muy fluida con el presidente Garrido. Y el tercer nombre a seguir en estos próximos meses, Reyes Maroto. La ministra de Industria era una desconocida para el gran público y para muchos periodistas cuando Pedro Sánchez la nombró, pero desde su escaño en la Asamblea de Madrid ya apuntaba maneras. Era una de las diputadas más brillantes y preparadas y también una de las esperanzas blancas del PSOE madrileña. Es amiga personal de Sánchez y entre los socialistas madrileños comienza a correr aquello de que la están exhibiendo mucho.
Yeah.
Con la candidatura de Gabilondo a la Comunidad de Madrid ya anunciada y cerrada, Maroto podría ir a la Alcaldía de Madrid. Son tres nombres que yo creo que hay que seguir en los próximos meses.
Bueno, Luis Cueto en la lista de Carmena, González Terol como candidato del PP a la Comunidad de Madrid y Reyes Maroto como candidata a la Alcaldía de Madrid. Quedan apuntados.
Recordemos que González Terol también, el PP está haciendo una macroencuesta,
sí,
una especie de casting electoral en Madrid, y es uno de los nombres que se han incluido en esta macroencuesta.
Con exministros notables del gobierno de Rajoy.
Efectivamente.
Rocío, hablando de exministras, el caso de la ministra Montón vuelve a poner en cuestión las universidades de Madrid, ¿no? Hay mucha preocupación con eso, ¿no?
Bueno, efectivamente, cualquiera podría pensar que ahora mismo que un título de la Universidad Rey Juan Carlos está devaluado, pero ahora mismo también parece que la gente entiende que es un hecho puntual, de un problema del Instituto de Derecho Público de esta universidad y de que estos tratos de favor son benefician exclusivamente a los políticos. De hecho, el hecho lo demuestra que, por ejemplo, este año han aumentado las matriculaciones en los másteres y los grados un 15%, y bueno, ya la universidad también ha sacado a relucir que aparece entre las 800 mejores universidades del mundo en algunos rankings. Entonces, yo creo que la Universidad Española es una universidad, una institución muy sólida. De hecho, por ejemplo, la formación que se da en nuestras ingenierías es muy valorada fuera de España y, bueno, ahora mismo exportamos talento. Una de las iniciativas, de hecho, que ayer se ha anunciado, sí, porque evidentemente la universidad tiene que tomar cartas en el asunto, es que se va a crear un nuevo reglamento para reforzar las inspecciones y además se va a hacer un nuevo código ético para reforzar la transparencia y a obligar a las universidades a vigilar los procedimientos.
No está mal eso, ¿no? Se hace ya, no necesario, sino urgente.
Se hace necesario.
Me queda un minuto, Rocío, pero dime las tres condiciones que tú sabes que le va a poner Ciudadanos al Partido Popular para aprobar los presupuestos. Aparte
bueno,
de la educación gratuita, ¿qué más?
Bueno, la verdad que no se ha desvelado, ayer no se quiso avanzar, Ignacio Aguado no quiso desvelar exactamente cuáles eran las exigencias, pero lo que yo creo, a mí lo que sí que me parece es que pese a estas resistencias del presidente regional, que son lógicas en cuanto a la educación gratuita, creo que en el ánimo de las dos formaciones, tanto del gobierno como de Ciudadanos, existe una voluntad de que haya presupuestos,
claro,
porque es algo bueno para Madrid, para atraer inversiones y para el futuro de la ciudad.
Bueno, pues
creo que habrá presupuestos.
¿Tú crees que habrá presupuestos, Ferran?
Sí.
A ver, Aguado ha apoyado tres presupuestos del Partido Popular y dos investiduras de presidentes del Partido Popular.
Bueno.
Se entendería muy más que a 9 meses de las elecciones. Yo creo que es un parité, realmente.
Bueno, que mañana hay debate sobre el Estado de la Región y pasado también. Y lo iremos analizando y contando aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ferran Boiza, gracias. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Adiós, Rocío Ruiz. Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Salimos de paso del intercambiador, camino de la tertulia de las 8:30. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con permiso, un momento.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Pero bueno,
¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Acaban de dar las 8:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de empezar la tertulia, lo primero, el tráfico. María Herrero, Dirección General de Tráfico. ¿Situación a esta hora, en esta mañana de miércoles 12 de septiembre?
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la entrada a la capital por la 4 a su paso por Getafe. Por lo demás, sigue la saturación en todos los principales accesos a la capital en sus puntos de retención habituales. Complicaciones también en ambos sentidos en la 6, en el entorno de Puerta de Hierro. Dificultades ya de salida por la 3 en Rivas y en la M40. Tráfico intenso en los tramos de siempre, entre Vallecas y Vicalbarcia la 2, en Hortaleza y Pozuelo y los túneles del Pardo hacia la 1 y también en el barrio de La Fortuna hacia la carretera de A Coruña.
Esa es la situación en las carreteras, no hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías, en la de metro. Después de una noche de tormentas en Madrid, los servicios de emergencia no han parado en esta noche. La peor parte se la han llevado en el corredor del Henares. Este día, en cambio, va a subir la temperatura, el calor se resiste a marcharse de repente y vamos a llegar casi a los 30 grados en Madrid, a los 25 en la sierra. Hoy, miércoles 12 de septiembre, aquí estamos. Hasta las 10, con el análisis de la actualidad de la jornada, en este miércoles 12 de septiembre, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y buenos días, Carlos Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En Barcelona, ¿cómo amanece Barcelona? Buenos días, Rafa Ribot.
Hola, muy buenos días.
Ahí no ha llovido.
Algunas nubes.
Algunas nubes.
Sí, tampoco es una metáfora, pero podría servir.
La tormenta ahí es permanente.
Lo que pasa es que no nos hemos mojado esta vez. Lo hemos dejado para Madrid.
Y yo que me alegro. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues no sé si empezar por Luis Enrique y la selección española, qué maravilla, o bueno, lo dejamos para el partido de la una, ¿no?
Ya sabes con lo que dicen hoy en Barcelona, que la roja se hace blanca, porque había 6 del Madrid. Hay cierta tensión esta mañana con eso también.
Bueno, lo importante es que fueron 6 goles.
Lo importante es participar, ya lo sabes.
Pero en Madrid eso también le cuece a alguien, ¿verdad, Juan Pablo?
No, porque más Saúl, 7. No
sé, por eso yo creo que la selección habría que hablar de rojiblanca.
Rojiblanca, exactamente. Bueno, dale, arriba.
De momento lo dejamos en roja y blanca. Mientras tanto, se buscan candidatos a ministro sin máster. Es lo que toca tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad. Y es el caso de su sustituta, Marisa Carcedo, asturiana de la ejecutiva del PSOE, madrina de la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra. No tiene máster. Podemos plantear a nuestros compañeros de tertulia si el problema es cursar un máster, de qué manera, para mantener un gran negocio con el instituto en cuestión o mentir a la hora de explicar lo inexplicable. Si no has hecho los trabajos a lo largo del curso y no has ido a clase, pues difícilmente puedes justificar la pulcritud de tu máster. Y si encima copias el trabajo final, pues no es posible. Llamo la atención que algo que parece tan nimio tenga tanto poder político. Insisto, no por el máster en sí, que nadie sabe de qué va ni para qué sirve, sino por desvelar la catadura política de quien quiere dar gato por liebre. En este punto, lo que cuenta son las repercusiones y consecuencias. Por un lado, la mala imagen del gobierno basado en buena parte en los golpes de imagen. ¿Cuánto trabajo tiene Iván Redondo con todo lo que está ocurriendo? Y que afecta directamente a la credibilidad del propio presidente y sus continuas rectificaciones. Hoy hay quien compara al gobierno con el VAR, el sistema de videoarbitraje, que rectifica o no según la reacción de la opinión pública. Si es penalti o no, bueno, eso da igual. Y también hay que tener en cuenta cómo le puede afectar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se ha apresurado a confirmar su confianza en que el Tribunal Supremo desestime su caso. Si se analiza en detalle, lo de Pablo Casado es muy diferente por una razón esencial. No ha mentido a la hora de explicar su título, que no es un máster, sino un diploma para hacer la tesis, por cierto, tesis que nunca ha hecho. Pedro Sánchez tiene otro frente muy delicado en Cataluña, donde su empeño por el diálogo y la negociación es despreciado por los independentistas que utilizaron la diada, la fiesta se supone de todos los catalanes, porque se han apropiado ellos en contra de más de la mitad de los catalanes que son y quieren ser españoles, para hacer una demostración e insistir en algo inviable, la libertad porque sí, de los políticos procesados que están en prisión. Llamo la atención a nuestros compañeros de tertulia sobre el mensaje de ayer, uno más del presidente catalán Quim Torra, comillas, da igual quién gobierne, Rajoy o que gobierne Sánchez. La respuesta es la misma. Quizá lo que habría que decirle al señor Torra es que el problema es el trágala, la propuesta es la misma, que es inviable, la independencia y borrar de un plumazo la independencia judicial. La respuesta, gobierne quien gobierne en Madrid, no puede ser otra. Mientras tanto, seguiremos con una situación que erosiona el sistema y sobre todo la convivencia. Reclamo, si me permites, Juan Pablo, y no me importa ponerme pesado ya toda la mañana, reclamo atención de la tertulia al hambre en el mundo, al informe de la FAO que sitúa en 821 millones las personas subalimentadas en el mundo en 2017. Se ha incrementado este número por los fenómenos climáticos adversos y los conflictos.
Mientras anoche Asensio marcaba dos goles, porque ocurrió así, mientras Asensio marcaba dos goles, dimitía la ministra Montón.
En los años 2010-2011 decidí cursar un máster con esfuerzo y con ilusión. En las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He dado toda la información de la que dispongo. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. He sentido en todo momento la calidad humana, el apoyo y el afecto del presidente del gobierno. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Eso ocurría minutos después de las 9. A las 5 de la tarde, conocidas casi todas las irregularidades cometidas en la realización de este máster, el presidente Sánchez mantenía a Montón en el cargo.
Lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Irregularidades publicadas por los compañeros del diario.es, entre otras, un no presentado se convierte en un aprobado, en una asignatura. Después, La Sexta desvela el plagio de 19 de los 54 folios del trabajo fin de máster, que por la mañana Montón no le quiso dejar una fotocopia en la cadena SER a Pepa Bueno. A partir de ahí, la pregunta es, Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda, Rafa Ribó, Javier Fernández Arribas, la ministra dimite por mentir, no por el máster.
Efectivamente, yo creo que cuando ella dice que no ha cometido ninguna irregularidad, se equivoca absolutamente. No hay nada más irregular que plagiar un máster o cualquier trabajo académico. Es decir, yo creo que eso está en el ABC de cualquier estudiante y del sentido común. Es decir, es muy probable que si no se hubiera desvelado que había plagiado una parte, un porcentaje muy elevado de su trabajo fin de máster, no hubiera dimitido porque el presidente del gobierno valoraba si tenía que prescindir de ella ella o no, y probablemente había decidido que continuara. Por eso a las 5 de la tarde en el Senado dice que la ministra continuaría. Pero no hay nada más irregular para el mundo académico que alguien pueda plagiar de Wikipedia, de cualquier otra fuente original, un trabajo de fin de máster. Ha cometido muchos errores.
¿A ti qué te parece, Juan?
A mí me parece que la gestión política de esta crisis en el gobierno ha sido nefasta. Ayer, en solo 3 horas, quedan desmentidos por sí mismos el presidente del gobierno, el secretario de organización del Partido Socialista y la portavoz parlamentaria. Es decir, el gobierno ha gestionado de un modo errático una crisis que efectivamente se produce porque la ministra miente. Y además, con una cuestión muy importante, porque se está diciendo desde el entorno de Moncloa y del Partido Socialista que la diferencia entre este gobierno y el de Cifuentes es que se ha gestionado todo en 48 horas. Es que los acontecimientos, las mentiras, se han precipitado en 48 horas, porque la intención inicial de este gobierno y del Partido Socialista era proteger a la ministra Montón.
¿A ti te parece, Rafa Ribot, que este caso se parece como dos gotas de agua al de Cifuentes en cuanto a la explicación, a la gestión y al desenlace y al porqué?
Pues yo creo que son casos un tanto distintos. Intentaré explicarme. A ver, yo estoy de acuerdo en que efectivamente es inusual, ¿no? Es decir, aparece Lastras, luego Ábalos, el propio Sánchez, con lo cual en un momento determinado se intenta salvar a la ministra, con lo cual si al final se va, yo creo que no es una dimisión, sino que se deja caer, porque después de poner tanto armazón, si la decisión es sustituir a la ministra, es porque se la deja caer. Y cuando ella dice que su decisión va encaminada a que no haya una consecuencia política de este caso, yo creo que ya la consecuencia política es inevitable, tanto si se queda como si se va. Y lo que hay en el caso Montón es un análisis y cuantificación de daños. Y yo creo que al final el gobierno prefiere tener una crisis, la segunda salida de un ministro en 100 días, que no quedar inhabilitado en su frente, para entendernos, de imagen de gobierno de la regeneración, y sobre todo en su principal línea de crítica a Pablo Casado. Claro, el caso Cifuentes es radicalmente distinto. El caso Cifuentes, en cualquier caso, cuando cae Cifuentes...
No es por el máster, no, pero me refiero a que las irregularidades,
sí,
las explicaciones de yo sí lo hice, no lo hice, se demuestra que no. Es decir, al final hay una mentira.
Al final,
Cifuentes cae porque por un vídeo que es un ajuste de cuentas de una cosa pasada. Pero si cortamos un poco el relato hasta ahí, uh-huh, el cómo responden una y otra a todo esto se parece mucho, ¿eh?
Sí, se parece bastante, porque al final las dos tienen el mismo argumento de defensa, ¿eh? Pregúntenle a la universidad y yo hice lo que me dijeron. Pero es que ahí hay mimetismo en el caso Montón, en el caso Cifuentes. Y si me lo permites, en el caso Casado también, ¿eh?
Bueno, pero hay diferencias en el caso Casado, porque, para empezar, en el tipo de título. No es lo mismo un máster después de Bolonia que un máster anterior, un diploma, como decías tú esta mañana. Es una diferencia importante. Veremos a ver si hay irregularidades en el caso Casado, porque efectivamente el tema está en el Supremo. Pero entre Cifuentes y Montón, los paralelismos, salvo en el tiempo, que es mucho más rápido en el caso de Montón, son enormes. Son enormes porque... Primero se agarran a que no cometieron ninguna irregularidad, los hechos van desmintiendo sus afirmaciones y acabamos pillando una mentira.
Una mentira que es uno presentado.
Pero fíjate, Juan Pablo, a mí me gustaría hacer una reflexión más de carácter general y no vinculado al caso Montón o al caso Cifuentes. Yo creo que tenemos de eso que se suele llamar los sociólogos y los politólogos suelen llamar la baja calidad de la democracia o la calidad de la democracia española.
Y a las leyes de educación que hicieron estos, que permitieron todo esto.
No es casualidad. No es casualidad que el problema de los máster de títulos no acreditados académicamente, digamos, afecte a muchos partidos políticos, no solamente al PP, no solamente al Partido Socialista, sino también a fuerzas políticas. Y uno se pregunta, ¿qué sistema político tenemos en el que los políticos no buscan ser cercanos a los ciudadanos, no buscan formarse académicamente de manera rigurosa, no buscan estar presentes en la vida política, pues a través de su esfuerzo intelectual, sino lo que buscan es simplemente una titulitis porque son conscientes de que tienen una cierta impunidad. Es decir, yo siempre, y lo hemos comentado alguna otra vez, es decir, me gustaría que alguien hiciera ese VAR del que hablaba ahora Javier Arribas, Fernández Arribas, el VAR se aplicara a si son ciertas las informaciones que ponen en manos del Congreso, de los diputados y del Senado sobre su patrimonio personal. Tenemos un caso que a mí me parece extremadamente extremadamente grave y que probablemente en algún día puede tener generar problemas. El presidente del gobierno todavía no ha presentado su declaración de bienes. ¿Esto en el siglo XXI es posible en Europa?
Pues sí, es posible aquí, claro que sí. Claro que sí.
Otra cosa es que bueno, sea tolerable, pero bueno, posible.
El presidente del gobierno también ha corregido, por decirlo de alguna manera, su currículum.
No, pero ya ahí no. Entonces yo lo que sé es que no ha presentado su declaración además, de bienes. Y creo que eso es una obligación democrática que dice mucho la Academia
Absolutamente.
Democrática. Y todo esto que estamos hablando de los máster tiene que ver con la baja calidad de democracia y la falta de fiscalización de la información que ellos producen a las instituciones
Oye, pero
encargadas.
Nos quejábamos hace tiempo de los gobiernos con demasiados abogados del Estado, que eran demasiado técnicos. Ahora estamos en el extremo contrario, Estamos en el concejal de carrera que no tiene un título, ha acabado la licenciatura de milagro, porque esta señora acabó la carrera de medicina con 35 años, llevan toda la vida, lleva 20 años, casi 20 años la señora Montón en el cargo público. Y claro, había que rellenar un poco el currículum porque es que si no, claro, absolutamente.
Los políticos que no representan a muchos ciudadanos.
Y que tienen esa carencia y esa necesidad de llenar las páginas de su currículum para que por lo menos sean dos.
Esa es la cuestión, ¿no? Esta ansia de sobretitulación académica es porque en el currículum no puedes poner nada más.
Efectivamente.
Y entonces necesitas hincharlo con todo tipo de méritos, títulos, etcétera. Y luego está el elemento de la mentira institucional, que yo creo que esto es uno de los dramas de la crisis, en fin, que estamos arrastrando, que tal como dijo Merkel, no es una crisis solo económica, sino moral y de valores, en el cual precisamente las fuentes fiables, aquel que desde una posición de liderazgo de la sociedad, que son las administraciones, y en ese caso los responsables políticos, deberían dar ejemplo, y no son los primeros que mienten, que dicen verdades a medias, con lo cual hay un tema de credibilidad que afecta, y estoy completamente de acuerdo, la calidad de nuestro modelo de convivencia.
Es que importa mucho decir la verdad, claro. No es un detalle menor lo de
no,
la verdad.
No, en absoluto.
Sí, pero cuando uno de los principales ejes de tu gobierno es la imagen, porque es un poco lo que le ocurre a Pedro Sánchez, porque claro, con 84 diputados tampoco tiene mucho más margen para poder hacer política o llevar adelante un programa o poder líneas maestras más allá de los decretos, ley y demás, pues tienes ese problema, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención ayer el silencio. Durante toda la mañana hubo un silencio, que además, y la tarde anterior también, como... ¿Qué pasa? ¿No pasa? ¿Son débiles? ¿No son débiles las explicaciones? Y luego ya cuando se produjo el respaldo, bueno, parecía que todo estaba... Pero claro, lo del plagio del trabajo de fin de máster ya fue la puntilla. A mí lo que me llama...
El fin de máster que ya por la mañana no quiere soltar.
No, o sea, no quiere...
Déjelo, usted puede mirar, pero no. Y Juan Pablo, no se lo estudie.
Y sobre todo porque ella dice que se ha incorporado el 30 de septiembre, pero no consta ningún tipo de trabajo, ni de ejercicio, ni de comentario de texto, ni nada de nada entre septiembre y enero. Pero a mí lo que me llama la atención es, sabiendo lo que ha ocurrido con Cristina Cifuentes, sabiendo cómo has hecho tú el máster,
sí,
¿por qué dices que sí a ser ministra de Sanidad? Si sabes que ahora mismo antes o después va a salir tu tema, porque me temo que no es el último.
A lo mejor porque piensa que no es antes o después va a salir tu tema. Dice, no va a salir.
Va, pero el instituto en cuestión está en la agenda.
El instituto ese, que ya está cerrado, es una mina.
Sí, sí, pero...
Porque no saben leer, yo creo, el contexto histórico en el que están viviendo. Es decir, la primera dimisión de Massín Huerta se produce porque él piensa que no pasa nada.
Por defraudar Hacienda,
porque luego es un expediente ya resuelto.
Sí.
Es decir, pues no se da cuenta que es que en el año 2018 la exigencia democrática es mucho más alta que la que había hace 20 años. El señor Massín Huerta probablemente hace 15 o 20 años no hubiera dimitido. La ministra Montón probablemente hace 15 o 20 años no hubiera dimitido. Pero es que estamos en el 2018.
Sí, yo al menos sí le agradezco a la señora Montón que se fue de una forma elegante. No respondió a ninguna pregunta, no reconoció ninguna irregularidad, pero por lo menos no nos llamó jauría a los que exigimos... Sí. Un nivel de democracia elevado, porque acordaros de cómo fue la salida de Massín Huerta.
Sí, bueno, sí, fue un... Hubo
un
mucho
reproche, en
sí,
contra.
Un alegato. ¿Por qué decía Ribot que tú metes en el mismo saco lo de Casado, el diploma de Casado?
Bueno, pues...
Que está en vía judicial, por cierto.
Bueno, pues porque al final el tema es cargar las irregularidades sobre la universidad. Y oiga, me cambió una nota. Pues no fui yo el que la cambió. El trabajo, al final, no tengo el original. No es cosa mía, lo tiene que custodiar. Es decir, ahora, teóricamente, alguien tiene el de la ministra, pero tampoco no tenemos certificado que sea el depositado en la universidad. universidad.
No, hay obligación de guardarlo.
Efectivamente.
Según la ley, sí que también podemos ir a las leyes de educación de cómo está organizado todo esto.
Yo creo que... externalizar la culpa mimetiza un poco una situación que yo creo que desde un punto de vista político era insostenible. Es decir, académicamente seguramente hay diferencias, no sé si sustanciales, pero hay diferencias. Pero políticamente yo creo que entrábamos en una situación de mimetismo que inhabilitaba la crítica del Partido Socialista contra el líder del Partido Popular. Y en el nuevo escenario yo creo que necesitan esta munición como agua de mayo, porque todo lo demás será muy difícil que lo pongan en valor si finalmente se acaba precipitando una campaña electoral.
Pero yo estoy con Juan Fernández Miranda. Yo creo que el caso de Casado es totalmente diferente por una razón esencial de principio, y es que no ha mentido a la hora de explicar cómo hizo el diploma, lo que era el curso, y además enseguida ha sacado toda la documentación, los trabajos, ahí están todas las explicaciones que ha dado. Podrá el tema de las convalidaciones está perfectamente recogido. Y yo creo que en ese sentido el caso de Pablo Casado no tiene en absoluto nada
que ver. La clave del escrito, perdona que te interrumpa, de la jueza que envía al Supremo, la clave del escrito es que no se cree las declaraciones de Casado. Yo no sé si jurídicamente eso tiene mucho, sí, porque eso es una opinión que podemos tener aquí en una conversación en la radio.
A una mentira, pero no lo podemos decir porque está subyudice.
Pero Juan Pablo, no se cree las declaraciones de Casado
en los
medios de comunicación, porque ella, aunque es aforado por el artículo 18 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, creo recordar, si no me falla la memoria,
puede llamarle a declarar,
y si él accede y se salta el aforamiento, pues puede ir a dar sus explicaciones, pero la jueza, no se sabe por qué, no ha llamado a declarar a Pablo Casado cuando había un resquicio legal por el cual lo podía hacer. Bueno, habrá que ver el Tribunal Supremo lo que decide, pero en este caso efectivamente estamos ante una situación donde se comete la torpeza de que alguien te plantea, oye, pues haces un máster o un diploma y es sencillo, pero sobre todo los másteres de este instituto, y hay quien cae en la tentación. Pero el problema, desde mi punto de vista, el problema es que haya un instituto que haga este tipo de anomalías, además como negocio. Yo creo que, y además, yo llamo la atención de los padres y los alumnos que han pagado ese máster, que se han esforzado, que han estudiado, que han trabajado y tal, y que ahora van a una empresa con su currículum a buscar un trabajo, y lo primero que se te ocurre es una carcajada cuando ves el máster de la Universidad Rey Juan Carlos.
Del Instituto de Derecho.
Claro, es que relacionan directamente. El problema es que
las marcas se han fundido ahí
directamente, sí. Con lo cual...
Y mira que están intentando que
ahí no hay muchos, así. Hay mucha gente que lo ha hecho con un gran esfuerzo, y resulta que ahora le sirve de poquito.
De ahí la importancia de estos casos, que no, yo creo probablemente lo más irrelevante, aunque parezca mentira de decirlo ahora, no han pasado ni 24 horas de la dimisión de la ministra, lo más irrelevante es cuando un ministro tiene que dimitir, bueno, porque le pillan en un renuncio. Eso, en términos políticos, pues tiene la importancia, digamos, mediática. Pero lo importante es decir qué sistema universitario tenemos que permite ese tipo de barbaridades, en las que alumnos donde tienen que en cursos presenciales, pues simplemente pactan con los profesores para que no sea presencial, sí. Donde se paga fuera de plazo, donde se convalidan asignaturas simplemente por unos criterios poco académicos. Es decir, el primer ministro sueco que acaba de ser de ganar las elecciones sueco es soldado. Toda su vida la ha hecho al calor del sindicalismo del metal en Suecia, y no se le ha ocurrido ponerse no sé cuántos másteres y ha llegado a primer ministro. Es decir, tenemos un problema primero académico,
máster en chapa,
y más en concreto en la Universidad Rey Juan Carlos, que yo creo que tiene que hacer una investigación en serio la Comunidad, sí, de Madrid, la Conferencia de Rectores y el Ministerio de Educación, en serio qué es lo que está pasando ahí. Y luego tenemos un problema de calidad democrática.
Bueno, Carlos, en Alemania un ministro de defensa tuvo que dimitir porque había plagiado una parte de la tesis doctoral.
Pero en cualquier caso, yo creo que no es adecuado hacer una crítica general al modelo universitario. Sí es verdad que a raíz del proceso de Bolonia...
Es bastante mejorable el modelo universitario.
Es mejorable. Es mejorable y en muchas cuestiones en concreto, pero no podemos hacer una enmienda a la totalidad ni a todas las universidades. Es verdad que a raíz del proceso de Bolonia surgen estos másteres. En el caso de la Rey Juan Carlos, el señor Álvarez Conde monta este chiringuito en el que parece ser que lo importante es los alumnos que llegan, que tengan nombre, para dar prestigio, no sé si a él, a su instituto o a la universidad. Eso es lo que tendrán que dilucidar los jueces.
Y recibir las subvenciones.
Claro, pero al final se monta un negociete en torno a estos títulos, que son títulos finalistas, es decir, títulos que en sí mismos ya ofrecen al alumno que los cursa o no los cursa
una titulación, ¿no? Es importante, porque lo anterior, los másters de los años 90, de los primeros 2000, eran pequeños diplomas que te permitían especializarte un poco, pero es más, se pueden comparar si nos atenemos a las cifras. ¿Cuánto costaba un máster en aquellos años? ¿500 euros? ¿600 euros? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿5.000? ¿6.000? Es una diferencia sustancial.
Se ha montado un chiringuito.
Se ha montado un chiringuito que está funcionando, pero
en algunos sitios.
Claro, en la Universidad de Rey Juan Carlos y en concreto en este instituto del señor Álvarez Conde.
¿Querías decir, Rafa?
Sí, que no hagamos una enmienda a la totalidad del sistema universitario. Muy bien, pero hagamos una reflexión, ¿eh?
No, hombre, eso sí, por supuesto que sí.
No, por ejemplo, es decir, número de inscritos en los másteres y número de titulados. Yo creo que no se queda casi nadie por el camino, ¿eh? Y yo creo que las universidades han descubierto en el modelo del máster un modelo de financiación oculta, ¿eh? Y todo el mundo que se haya aproximado al sistema universitario sabe que esto funciona un poco por aquí, con lo cual estamos eliminando el elemento de prestigio diferenciador. Es decir, hay gente que hace másters porque al final, efectivamente, la reforma de Bolonia pues ha convertido lo que era la habilitación para como investigador académico pues en un máster. Pues
sí, en un requisito.
En un requisito. Luego hay másteres técnicos y luego hay un montón que han aparecido que son un sistema de financiación oculta de las universidades. Sí. Y insisto, y un modelo de sobretitulación para una sociedad que laboralmente no sabe muy bien hacia dónde va.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero yo no diría no solo de modelo de financiación, digamos, por el artículo 33, como se suele decir, de las universidades, sino también el modelo de financiación de los catedráticos. Es decir, aquí tenemos somos muy cínicos y hemos creado en los últimos años muchísimas cátedras muy mal retribuidas en relación, digamos, a su expediente académico. Es decir, un catedrático, aunque parezca mentira, para muchos salarios muy bajos que hay en la Comunidad de Madrid, en todo el territorio, territorio español, tiene un salario muy bajo respecto a lo que debería cobrar alguien que acredita mucha experiencia académica, títulos, publicaciones, trabajos y demás. Y lo que hemos hecho es crear institutos para tener un sobresueldo para esos catedráticos, porque esos catedráticos lo que hacen habitualmente es juntar todas sus clases durante el primer cuatrimestre para tener el siguiente parte del año libres y hacer su business particular. Es decir, tenemos un problema que no hemos sabido analizar en la universidad y como consecuencia nos surgen ahora los másteres. Pero yo creo que tenemos que la obligación desde el punto de vista intelectual ir aguas arriba, que explicar por qué hemos llegado a esta situación y por qué la falta de credibilidad hoy en día de la Universidad Española, que además se manifiesta en ranking como el de Shanghai, donde muy pocas universidades tienen presencia en esa lista.
Pues estamos llegando a las 9 de la mañana. Por cierto, aquí hay sesión de control en el Congreso y es la primera sesión de control en la que el presidente del Partido Popular, Casado, interpelará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, horas después de la dimisión de la ministra Montón. Por supuesto que en la siguiente hora de esta tertulia de Buenos Días estaremos en el Congreso de los Diputados y también en Barcelona para analizar el día después de la diada. Barcelona, donde está Rafa Ribot, con Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas aquí en el Estudio Central de Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, un momento, que seguimos ahora mismo.